La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Charlas de Café es el programa que está iniciando como todos los miércoles a las 6 de la tarde. Charlas de Café es un programa donde se platican anécdotas, vivencias, recuerdos de Colotlán, canciones, poesías. Y estamos aquí en cabina, Oli, Carmelita y su servidora. Les vamos a recordar los teléfonos para si se quieren comunicar, ya sea para hacer sus comentarios o saludos, con todo gusto les recibimos. Los teléfonos son 499-99-242-33, 800-701-9999. Es un gusto volver a estar aquí para platicar con todos los que nos escuchan y agradecerles también su atención y también felicitar a los directores de este programa, a Cristi y a Cristian Rosales. Vaya que es Cristi y Cristian.
Sí.
Saludos a ellos y un saludo muy cariñoso a la amable audiencia que tiene a bien escucharnos.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Yola. Buenas tardes.
Lo que vamos a platicar ahora es sobre las mujeres importantes, sobre todo de Colotlán, que Colotlán no solamente todas las mujeres en Colotlán somos importantes.
Claro que sí.
Somos importantes, vivimos muy felices en Colotlán. Por lo tanto, queremos nuestro terruño y por lo tanto, toda la mujer colotlense es importante para nosotros. En el equipo de escribimos 11 mujeres y tenemos un libro que se llama Las mujeres de Colotlán escriben con letra grande. Uh-huh. En alguna ocasión preguntaban que por qué escribíamos con letra grande, pues porque ya no vemos, porque ya nos hace falta leer, ¿no?
Y la letra grande.
¿No? Y la letra grande no, nos hacía falta, pero tiene otra versión también. Hablamos en esto, en uno de los libros, hablamos para nosotras, las que tuvimos la oportunidad de escribir en ese libro, escribimos sobre nuestras mamás. Para nosotros es lo más importante, nuestra mamá. Hablaron de sus tías, uh-huh. otras de sus abuelitas, y la mayoría escribimos de nuestras mamás. Es la mujer importante para nosotros, eso en familia. También recordando y yéndonos muy, muy años atrás, recordábamos que en la primaria nuestras maestras solamente fueron mujeres. No teníamos más de que un maestro, el maestro Marianito Sánchez, de música, pero todos los demás fueron mujeres. Hasta cuando ya estuvimos en la secundaria, ya tuvimos algunos maestros hombres, pero era para como que el magisterio, como que la docencia se daba más para las mujeres. Y raro, porque pues en aquellas épocas no había tanta importancia, le daban muy poca importancia a la mujer.
Voy a interrumpir un poquito, sí. A Carmelita, ahorita que está diciendo de que puras maestras mujeres, en aquellos años se daba que la escuela de niños y la escuela de niñas. Cuando ya la Secretaría de Educación ordenó que se hicieran mixtas, la maestra Cordelia nunca aceptó que su escuela fuera mixta. Ella dijo, yo no quiero a los viejos horrorosos aquí en mi escuela.
Era muy simpática para expresarse.
Sí, muy simpática. Y le respetaron. Mientras que ella fue directora,
No hubo niños.
Ella no quiso niños. No, tampoco aquí con mis muchachitas, que las tengo tan consentidas, yo no quiero hombres. Y no hubo...
No se dio
mixta hasta que ella ya se jubiló.
Sin pensar que las niñas querían también niños.
Sí, es que es muy muy saludable, sí, la convivencia, sí, sí, los hombrecitos.
Es muy necesaria.
Acuérdense, todavía hay lugares, países que no permiten estar, en algún país en ya Asia, permitieron, ¿verdad?, que vayan las mujeres a estudiar, a clases, pero hay una división, unas sábanas, unas paredes.
Y ellas totalmente tapadas.
Tapadas, sí. Digo, todavía nos falta mucho mundo por recorrer. Seguimos viendo lo de Colotlán, que nuestra educación primaria por lo regular fue con mujeres. Culturalmente hablando, hay mucha mujer colotlense, mucho, muy preparadas, amas de casa, que son expertas, expertísimas profesionales en las actividades culinarias, no se diga en la cocina, en bordadoras. Hay comentarios de los señores que tienen talabarterías y dicen que tienen mujeres, pero profesionales para el bordado, sí, de la pita.
Sí, muy fino, sí,
muy fino. Muy fino el bordado. Sin menospreciar, pero también en los de los caballeros.
Ah, no, desde
los
luego, caballeros, desde luego, pero
fueron los que empezaron, porque yo recuerdo que qué esperanzas comentaba una compañera jubilada, pensionada, y decía que su papá nunca los dejó entrar a las mujeres, nunca las dejó entrar al taller. Qué esperanzas que la mujer entrara al taller, usted a la cocina, usted a su costura, usted a lo que tiene que hacer, pero al taller de talabartería, nada. O sea que también las mujeres allí no podían, siendo que los bordados ahora son de primera calidad, la de las mujeres. Ah, pero mi primera señora aguadora fue mujer, Lencha.
¿Lencha?
Lencha fue la primera aguadora también. También tenemos muchas mujeres que participaron en la historia, muchas mujeres en la revolución, y no solamente en la revolución. Ahorita nada menos acaban de presentar una muchachita jovencita tamaulipeca que va a la NASA.
Sí, ¿no? Sí, lo
qué
escuché.
Hermosura,
sí, sí.
Qué hermosura. En el ejército mexicano,
las mujeres tienen un gran papel.
En la aviación,
en la,
son las manejadoras de los aviones.
Hasta en la Marina también hay mujeres.
En la Marina también.
También en los desfiles, si nota uno, muy poco se distinguen las mujeres de los hombres cuando van juntos.
Y haciendo un paréntesis, qué hermosa representación hicieron para ahora el 20 de noviembre, y precisamente fue el ejército el que tomó parte en pero qué precioso,
exacto, qué preciso, qué
desde los carros alegóricos.
Y cómo se nota la presencia de la mujer.
De la mujer, de la
se
mujer.
Se nota la mujer, qué importante. Es que eso es lo que debe uno
analizar.
No,
es que la mujer está dando relevancia a todo.
A todo.
A todo, en todos aspectos y en uh-huh. todo.
Sí,
en todos los lugares.
Yola, pero también está lo de la equidad. Y qué bueno que se habla de la equidad, que igual para todos, hombres y mujeres. Pero vemos mujeres que estamos malentendiendo. ¿Cómo es posible que estemos entendiendo que si ya somos iguales que los hombres, ya podemos ir a la cantina igual que los hombres? Podemos discutir con las personas con palabras antisonantes en cualquier lugar. Eso no.
Bueno, pero eso se da en las... En la juventud, en las chamacas.
Sí, pero precisamente es por donde yo digo, si estas mujercitas estuvieran estudiando, pensaban la vida de otra manera y actuaban de otra manera.
Los tiempos cambian, Carmelita.
Sí, los tiempos cambian.
Y acuérdese que esas jovencitas, pues generalmente sus padres trabajan.
Sí,
Y fíjate que
esa es
nosotros las mamás más antiguas, quisiéramos que nuestras hijas vivieran como nosotros vivimos, y qué esperanzas, ellas te alegan y te dicen, para ellas es completamente normal ir a los antros, ellas no lo, para nada lo ven mal. ¿Y qué tiene irnos a sentar a oír la música?
Claro, claro.
Que
fuera nada más eso, ¿verdad?
Bueno, pues también se toman
sus
vinos.
Pero por seguridad de ellas también,
pero
¿verdad?
ya las mamás no podemos
imponer,
no podemos imponernos, y tenemos que hacernos a la idea, porque si no sufrimos mucho
y hacen sufrir también
y hacemos y molestamos mucho a las
a la familia
fíjate
el otro día allí en la, pues a lo mejor ya no me concierne esa plática, pero allí cerca de mi casa, que es la de ustedes, hay un antro, un centro. Un día había 16 mujeres peleándose, pero feo.
Enardecidas.
Fue a medianoche.
Oye, ahí hay antro, ni sabíamos de ese. Pues hay uno por cada casa ya.
Sí, y entonces digo, bueno, la mujer se denigra mucho de esa manera. Es que hay formas... Mejor vamos a prepararnos en lo que sea un trabajo digno, un trabajo, no le hace que sea de barrendera, es un trabajo
digno. En estos tiempos ya no hay pretextos que no quieran estudiar, porque aquí QNorte proporciona tantas carreras, tantas oportunidades, tantas... Entonces ya la
y
que no quiere...
Y hay muchas muchachitas estudiando aquí.
Mucha.
En la normal también.
En la normal.
Y hay muchos estudiantes.
Sí.
Pero de todo, como el pueblo ha crecido tanto y como ha venido tanta gente a vivir de fuera, pues ya todo es... Ya no hay igualdad de nada. Cada quien lo que quiere hacer y como lo quiere hacer.
Y de todas maneras, son gente importante. Son gente importante para Colotlán, son gente importante, las cosas se dan, algunas no muy agradables, pero de todas maneras son gente muy bonita, muy importante. Uh-huh. Luego ahorita también el matrimonio de mujeres, uh-huh. El matrimonio de mujeres.
No lleguemos.
Pues sí, son temas delicados
son temas
debemos respetar, ¿verdad?
Debemos, los grandes, allí va para uh-huh. nosotros los grandes, que debemos ser muy respetuosos. Yo he visto parejas, viven bien, estudian, trabajan, viven bonito.
Pues me ha tocado. Los tiempos, hay que adaptarnos a los tiempos.
A los tiempos, sí. Y
Pues yo eso mejor no lo, ni lo pienso, ni quiero dar mi opinión, ni me, como que quisiera que no se tocara nunca eso.
Pero pues es un tema que, pues que sí, cotidiano, y que lo están pues viviendo, sí, los jóvenes, lo viven, ¿verdad?
Pero pues
y adultos también.
También.
Que nosotros no estemos de acuerdo, o no pensemos igual, es muy diferente.
Esto siempre se ha dado, nomás que era más discreto.
Claro.
Y ahora como que las
gentes exigen sus derechos.
Exigen su derecho. Y es un derecho que tienen,
sí, es un derecho,
las mujeres. Luego, pues también aquí donde yo sí veo muy mal es todavía la discriminación de la mujer. Hay mucha discriminación todavía en los trabajos. Todavía yo veo las noticias que algunas personas trabajan igual, en una fábrica, por ejemplo, en una empresa, trabajan igual los hombres y las mujeres, y les pagan más a los hombres que a las mujeres.
Pero ese es como en que, todos lados, como en todo que el mundo.
Allí no va todavía. Fíjense, a estas alturas, ya como que no debe aceptarse, y sin embargo se da, y donde quiera se da, en la familia, en el municipio, en el estado, en el país, en el mundo, todavía se da, y más con aquellas pobres que batallan todavía por el color hasta de la piel, pero...
O por ser indígenas,
o porque de bajos recursos económicos, o porque no estudió, pues, o porque es de rancho, o porque todavía.
Por tanta causa.
Tanta causa.
Pero yo veo que ya las mujeres ya no son aquellas mujeres sumisas que los hombres las tenían bajo su planta.
Todavía
ya no se dejan tanto.
Algunas.
¿No? Hay ya muchas, empiezan a también reaccionar. Hay muchas instituciones que las protegen.
Sí.
Pues ya se dejan por tontas, porque pueden acudir a todas esas instituciones que les dan.
Seguimos platicando enseguida de este corte. Un momento y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Seguimos con los comentarios de la mujer y encontré una lecturita chiquitita, es relacionado con la China poblana, y dice que la más mexicana de las mexicanas no era mexicana.
No era.
Ni china ni poblana.
Ni poblana.
La China poblana era de India y llegó del lejano oriente por la ruta comercial marítima y terrestre más larga y duradera que haya conocido la humanidad hasta nuestros días, la ruta del Galeón de Manila, sí, Mirra o Catarina de San Juan, entre sedas, porcelanas, biombos y marfiles, sí, llegó a costas mexicanas desde Manila, Filipinas, hasta Acapulco, a Nueva España. Cruzó el Océano Pacífico a bordo del mítico galeón de Manila o Nao de China en el año de 1625. Se trataba de una princesa que había sido vendida como esclava y que además se llegó a considerar una visionaria, una beata, casi una santa. Y sigue la lectura muy grande, pero nada más para aclarar
que la
China no poblana,
ni
no,
China, ni China, poblana, ni poblana, ni mexicana.
Nada.
No. Pero gran mujer.
Una gran mujer.
Sí. La historia está larga, es Isabel Revuelta Po quien escribe este libro y se llama Hijas de la Historia.
Qué bonito.
Y son las mujeres que construyeron a México y muy, muy acertadamente sus escritos sobre la mujer,
sí,
aunque fuera hija adoptiva.
Muy
hijas bien. Adoptivas les llamo yo. Bueno. Enseguida le doy la...
Ah, no, sí, gusta seguir usted.
No, siga usted.
Pues es un tema interminable hablar de estas grandes mujeres, pero pues hay que resaltar mujeres científicas, maestras, doctoras, ingenieras, de todo, o simplemente amas de casa, que son un gran tesoro para todos los seres humanos. Yo me voy a permitir hablarles un poco de Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora científica. Con poco más de 5 décadas en la ciencia, la académica de 73 años es muestra de que mirar al cielo es la mejor fuerza de inspiración, investigadora y experta en materia interestelar. Ha promovido en niños y jóvenes las ciencias exactas por medio de sus aproximadamente 40 publicaciones en la que acertadamente habla del mundo etéreo. Ha reconocido como el premio, con el premio Killings en la UNESCO, ha redactado textos para preescolar y secundaria, un gran modelo a seguir. Fíjense, esta mujer, pues que realmente ya es de 73 años, pero es una inspiración, me quedó muy impresionado esto que dice, que es una inspiración voltear a ver el cielo. Es que es algo mágico, ¿verdad? Pero admiro mucho yo a esta mujer, esta investigadora, muy seguido sale en la televisión, hablando precisamente de sus descubrimientos y de su gran conocimiento que tiene en astrofísica, ¿verdad? Entonces, pues me pareció, y sobre todo mexicana, ¿verdad?
Y que sale uno que... en las noches ya es tan poquito lo que puede, por falta de conocimiento, es tan poquito lo que puede uno interpretar.
Me acuerdo que hace como unos 2 años, ahí en Casa Hidalgo, vinieron unas, pues me imagino, astrónomos, y nos pusieron unos telescopios, y nos regalaron unos discos muy interesantes, de que se va moviendo según la estación, el mes, el año, el día, para poder ubicar esa inmensidad de estrellas y de constelaciones, las puedes ubicar por medio de ese disco. Bueno, aparte, no quiero presumir, pero mi hermana Esther tiene un conocimiento tan amplio precisamente porque ella le gusta mucho, mucho, mucho todo lo referente a la astronomía, ¿verdad?
Es otra de las mujeres importantes de Colotlán.
Ay, pues muy importante.
Modestamente.
Es una persona muy...
con una cultura general exagerada, un conocimiento
exacto, sí. Y mucho, muy amplio, porque siempre ha sido autodidacta. No solamente tuvo sus estudios en otros lugares, sino que ha sido autodidacta toda la vida. Y esas personas,
ella día a día sigue preparándose y sigue aprendiendo y nos sigue enseñando.
Fíjese que tiene el gran don, como le decía yo también, de la maestra Anita de León, el don de retener. Todo lo que lee, estudia, lo retiene. Entonces, ahorita, bueno, primero fue con los nietos, con los sobrinos, ahora con los sobrinos nietos. Todos van a preguntarle de cualquier cosa. Ahí voy con mi tía Chita. Y ella les da toda la amplia. Y ahí estoy yo también. Oye, ¿de quién era o de dónde estoy? Cualquier tema que le planteo, ella me lo dice, ¿verdad? Entonces, sí. Un día estábamos platicando mi cuñado José Luis, admirando al historiador Enrique Krauss. Le dije, no me parece tan bien. Y dijo, a ver, dígame otro historiador, dígame el nombre de otro historiador, así que tenga ese conocimiento. Le dije, Esther Vázquez Felgueres.
Pues sí. Muy atinadamente.
Modestia aparte, ¿verdad?
No, pero modestia, es...
Pero es aparte, reconocerlo. De todas maneras,
es la verdad.
La mujer docente en Colotlán también ha sido desde siempre y por siempre muy importante, sin menospreciar también el trabajo de los maestros, caballeros. También. Es una tarea muy bonita, muy difícil, pero muy importante. Ha sido en Colotlán, sí, muy importante.
Pues si seguimos hablando de mujeres importantes de Colotlán, ¿qué te parece si yo la hablas de tu abuelita, la señora Ermelinda?
Pues
Huízar
Gálvez. Bueno, mi abuelita sí fue una persona muy, muy importante en la educación, porque ella, saliendo de sexto, la invitaron de maestra, porque entonces pues no había secundaria, no había nada. Uh-huh. Y ella se preparó tanto y fue tan, tan apegada a ese trabajo. Amaba tanto la escuela que, pues, en segundo lugar estaba su marido. No creo que sus hijos, pero ella prefería su escuela que a su esposo. Y por esa razón las cuñadas no la aceptaban muy bien. Pero también su hermana, mi tía Aurora, también fue una gran maestra.
Entonces fueron las dos.
Fueron las dos. Y tuvieron una juventud triste, porque fueron tres hermanas. Su papá era el señor Daniel Huízar y su mamá la señora Cuca Gálvez.
Yola, te interrumpo un momentito. Miren, vamos a un corte y regresamos con la charla de la maestra Yolanda Márquez Ávila.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos hablando de mi abuelita, que ella se entregó a la educación, pero era muy estricta. Y también ella se destacó en el español, en la literatura. Tenía una redacción perfecta, una ortografía perfecta, que pues ella la adquirió de su constante preparación por sí sola. Pero tenía otra cualidad mucho, muy admirable, que amaba a la patria. Ella moría así, si hubiera sido necesario, había muerto por la patria. Y desde luego, a los héroes. Ella quería que todos los alumnos amaran a los héroes, que todos los alumnos los veneraran.
Que cantaran con mucho respeto el himno nacional.
Ella con un respeto que se cantara el himno nacional. Y pues después de ser maestra, ya la hicieron directora. Duró muchos años de directora, primero en la Escuela Urbana Foránea número 40, después se cambió a la Escuela Urbana número 39 para niños. Y ya cuando se fundó la secundaria, también ella participó en la mesa directiva, dando clases de literatura.
Si te interrumpo, yo creo que algunas de las personas que nos están escuchando, yo pienso que sí están recordando a la maestra Ermelinda, que fue nuestra maestra de literatura, de español. Y la maestra, pues la conocimos exactamente lo que tú mencionas. era muy patriota, inclusive en algunas ocasiones lloraba desde el sentimiento, sí,
de emoción
cuando lloraba. Cantábamos el himno nacional, era una emoción la que sentía, y todo eso nos lo transmitió, porque no toda la gente grande todavía escuchamos el himno nacional, o estamos en un lugar donde vamos a cantar, no se diga en país extranjero. Qué emoción, qué bonito, sí. Hay mucha mujer. ¿Agregas algo?
Sí, cómo no. Y ella también se entregó mucho a la secundaria y trabajó después como secretaria, y pues ella nunca hubiera querido retirarse de la escuela, pero mi tío, que era el director, pues ya vio que ya estaba grande, que ya pues no era ya tan competente por su edad, y la tuvo que retirar, causa que ella sufrió mucho por haber dejado la escuela. Pero en aquellos años, pues la criticábamos, las personas se reían, los alumnos más bien se reían por lo estricta que era, pero si nos ponemos ahorita a analizar, ¿Cuánto aprendimos de ella?
Claro,
¿cuánto, mucho. ¿Cuánto aprendimos de ella? Porque tenía una letra perfecta, una lectura. Bueno, era en español una
experta.
Persona admirable, de veras, una persona
muy preparada.
Admirable.
Y autodidacta.
Yo recuerdo cuando estábamos en la primaria, aquí nos tenían con ella, a Roberto, mi hermano, y a mí, y con una luz de aparato, de petróleo, porque todavía no teníamos la luz eléctrica. Ella todavía estudiando. Y voy a platicar una anécdota. Ella no quería que nosotros nos distrajéramos en nada, que siempre estuviéramos en los libros. Y nos tenía a Roberto, mi hermano, y a mí cenando. Y le dijo a Roberto: "A ver, Roberto, ¿quién inventó el pararrayos?" Y Roberto, muy muy enfadado, le dijo: "Don Timoteo Pacheco." Don Timoteo Pacheco era un viejito del rancho que se dedicaba a arriar burras.
¿Y él se le ocurrió?
Enojado. "Don Timoteo Pacheco", le dijo.
Y tu abuelita se ha de haber ofendido.
Se ofendió tanto.
Torpe. ¿Cómo tenía tu padre?
Tenía esa palabra de torpe. Pero pues sí, y fíjense que nos hemos fijado, no porque sea mi abuelita, no, ya independientemente, nos hemos fijado que se le han hecho muchos homenajes a diferentes personajes de aquí de Colotlán, y como que ella ha pasado inadvertida, y pues
no debe ser.
En alguna ocasión, las que pueden escribir, las que pueden, me imagino que van a retomar a esta persona, a mi abuelita. Ah, y les decía, ya nomás esto les voy a platicar, que tuvieron una juventud triste, porque su papá se fue a pelear a la toma de Zacatecas.
Ah, oye, es que interesante dato.
Y murió en Ébano, y fue sepultado por su asistente enredado en su cobija, y ellas nunca lo volvieron a ver, supieron que murió por el asistente, que nada más les trajo algunos de sus implementos de su caballo. Y pues no, ellas jovencitas se quedaron sin su papá y nunca lo volvieron a ver. Y a mí se me grabó mucho desde niña este dato del bisabuelo Daniel, que murió en batalla.
Qué interesante, sí.
Y pues
¿dónde
ahora
dices
sí,
que murió?
En Ébano.
¿Dónde queda eso?
En Tampico.
Muy al norte, sí.
Bueno, también yo ahorita me acordaba de que aquí en Colotlán ha habido gentes, mujeres importantes, desde, me acuerdo de las personas que han intentado ser presidentas municipales. Está la señora Mildred Núñez. Está la
muy
maestra Clementina
mujer.
De León. Y está ahora últimamente Anabel Robles. y digo, no sé todavía si sea porque son mujeres y todavía Colotlán no en Colotlán no se puede. No se puede.
Pero nos pero falta. Han hecho un digo ya, dentro de su no dentro de la política. En su ámbito han sido mujeres muy destacadas.
Importantes,
¿verdad? Importantísimas. La maestra Clementina en educación, esta jovencita Anabel, pues en
altruismo.
Una,
altruismo.
El altruismo, ella. Ayuda muchísimo. Sí. ¿Y quién más dijo?
Mildred Núñez.
Una mujer admirable. Valiente.
Cuando puso su fábrica que le dio trabajo a tanta jovencita.
Y muy valiente al enfrentarse en aquel entonces y luego, al partido que estaba dominando.
¿Sí?
Y ella era panista.
¿Cómo la nombraríamos?
La pionera
del PAN aquí en Colotlán.
Sí, ¿sí? Fue la y que
luego,
promovió,
con, luego la que este esta misma mujer, si se le ve su trayectoria, fue la primera que participó en la orquesta. No me acuerdo, por ahí anda una foto, participó en la orquesta con algún instrumento musical.
Se
ve algo, no recuerdo qué, pero es se ve tan bonita, pues es hermosa.
Yo creo que fue muy bonita.
Muy bonita. Hermosa, yo conocí este
yo la recuerdo personas, cuando fue reina, qué hermosa.
Fue reina.
Tenía
también
una cinturita de este tamaño.
Y una
sí
cara
sería
muy
conveniente luego platicar con Lupita, su hermana, y pedirle datos, porque fue una mujer ejemplar, una mujer muy valiente, que es lo que yo admiro, trabajadora.
Muy trabajadora.
Sí, y las demás también, la maestra Clementina y Anabel,
no, pues son admirables. Las tres son admirables.
Y no, nos falta muchísimas por nombrar, ¿verdad? Todas
las mujeres que han participado en la política, qué hermosura, qué valientes, qué trabajadoras, que algunas se han acomodado, otras no se han acomodado, pero el trabajo lo realizan. Sí. Y lo realizan algunos con una esperanza de adquirir algo y algunas otras solamente con el gusto por hacerlo y es una
o
cosa muy bonita.
Porque les nace de corazón ser política.
Exacto,
¿verdad?
No, y hay mujeres que les encanta, encanta, nomás que pues tenemos también muchas mujeres, mucha mujer mexicana. Yo aquí tengo otra otro personaje, otra mujer de Puebla, Carmen Cerdán a la Triste, que colaboró en el movimiento revolucionario como otras tantas anónimas mujeres. Que hay libros que han recolectado a esas mujeres anónimas, las han
hecho una recopilación,
y hay libros ya hay muy bonitos, muy interesantes, sobre todo de la Revolución Mexicana y de la Independencia de México antes. Y sí, aquí yo tengo, por ejemplo, a Carmen Cerdán a la Triste, que es una de las miles de mujeres que por diferentes circunstancias participaron en la revolución. Algunas han participaron en la revolución, unas porque de plano eran muy pobres, no tenían nada que perder, y además tenían sus hijos sin padre, no les quedaba otra, y ingresaban. Unas ingresaban físicamente, que fueron las que sirvieron para cargar armas, y con sus criaturas a cuestas,
siempre.
Y eran las que cargaban las armas, aparte de que pues no tenían su esposo, entonces ellas decían, pues vámonos a carrear agua, a cargar armas, a hacer de correo, emisarias, curar a los heridos, enterrar a los enfermos, o bien participar directamente en las batallas. Agarran su rifle, se visten de hombres y se van a la revolución. Entonces, y en la revolución, pues entre rifles, carabinas, explosivos, con hambre, con sed, con miedo, con valentía, con de todo tuvieron estas pobres mujeres.
¿Me
importantísimas?
¿Me permite una aportación así muy pequeñita?
¿Cómo no?
Sobre la soldadera.
Sin ellas, dicen los grandes generales de la revolución, que sin ellas no habían comido, ni peleado, ni tenido hijos.
Exacto. Exacto, y ahorita la historia las considera las Adelitas, las Valentinas, ¿cuál otra?
Las Marietas,
sí, todas ellas, pobrecitas, grandes mujeres que cómo contribuyeron en nuestras valientes.
Juana Gallo,
nuestra aquí vecina de Zacatecas. Estuviera ahorita aquí en Zacatecas, acababa con los problemas.
Y todas ellas. Todas, como Carmen Cerdán, participaba por convencimiento propio. Ellas, no, nadie las obligaba, nada más que con Carmen Cerdán, bueno, ya con un poco de preparación, ella sí estaba consciente de la necesidad de un cambio de la democracia y libertad, sobre todo de prensa.
Carmen, sí. Y algunas también porque por ahí traían al amorcito.
Claro, pues, ¿cómo lo iban a dejar ir solo? Pues tenía que llevarle la canasta del alimento, pues, ¿cómo no? Y esta mujer estuvo defendiendo el antirreeleccionismo en contra de don Porfirio Díaz y peleando por la democracia, peleando por la libertad de prensa. Se hicieron ellas muy activas, digamos, no físicamente tanto, sino que intelectualmente, haciendo un montón de manifestaciones, propaganda subversiva, conspiraciones, pero ella actuaba como mujer, pero no le funcionó. Entonces se corta el pelo, se corta su cabello, se viste de hombre y se va a llamar Marcos Serrato. Ya no se va a llamar Carmen Cerdana la Triste, no. Entonces sí le funcionó porque como mujer la población no le hacía caso, no le hizo caso. Entonces ella lo que hizo fue cambiarse el nombre.
Cambiar de identidad.
De ¿verdad? Identidad.
Cambiar de para,
sexo. Y ahora sí, hoy que ser hombre, ¿cómo? Hay que ser hombre para ser escuchada. Así estaba la situación.
La situación en aquellos
años. Qué bueno que ya no, porque ya estamos hablando nosotros mucho.
Entonces, fue de la manera que fue atendida por el pueblo, ya vestida de hombre y como hombre, porque como mujer no. Bueno. Vamos a un corte y regresamos.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Pues regresamos nuevamente y para darles a conocer algunos saludos que nos envían y agradeciendo mucho a todas las demás personas que nos escuchan y saludando a la señora Tomasita Torres, que no la habíamos nombrado, que ella es una fiel radioescucha. Nos habla la señora Armida Mayor Gajara, Abraham Serrano, Alfredo Mesa, un genial programa y excelente conversación. Gracias, Alfredo. Gracias. De eso se trata, de conversar.
Muchas gracias.
Chilo Vázquez Granado, ejemplo de mujer, la maestra Estercita.
Sí.
María Lisa Pinedo, la maestra Rosa María, que en paz descanse.
Sí, Rosita Gálvez.
Yo creo que sí es Rosita Gálvez, ¿verdad? Sí.
Si me permiten, vuelve a escribir Alicia Pinedo y comenta que se refiere a la maestra Rosamelia, que se equivocó, que trabajaba en Santa María y que además era militante, fiel militante del PRI.
Sí.
Perdonen que me atravesé, pero para corregir.
Rosamelia Gálvez.
Sí. ¿Y Licha Pinedo?
Sí.
Que por cierto, saludos, Saludos a Licha y que pronto te restablezcas y Dios te ayude en este, pues en estos problemas de coronavirus, ¿verdad?
Ella ya rectificó que es Rosamelia.
Rosamelia, la maestra Rosamelia.
Muy importante la señora para nosotros.
Sí, sí.
Hija adoptiva de Colotlán, pues no, no era de Colotlán, pero...
Pero sí del municipio.
Qué trabajo tan hermoso realizó toda su vida.
Quiero enfatizar y darle mucho las gracias a Chilo Vázquez Granados por nombrar a decir ejemplo de mujer la maestra Estercita. Muchas gracias, Chilo. Y si gusta continuar, Carmelita.
Sí, pues seguimos con la mujer importante. Era, les hablaba yo de Carmen Cerdán, que era una mujer que tuvo mucho que ver en la revolución y se dedicó a organizar clubes políticos de mujeres contra la dictadura porfirista. Y esta mujer, no, nunca fue casada, yo ya le iba a decir señora, pero nunca fue casada. Y esta mujer tuvo...
Pero son señoras aunque no sean casadas, Carmelita.
Pues sí,
a mí siempre me dicen señora.
Señora, sí,
porque así es.
No hay problema, ¿verdad?
Sí, sí.
Les decía que Carmen Cerdán se valió de todas las maestras normalistas para organizarlas junto con toda su familia. Tienen mucha historia, fueron muy agredidas, la sangre se derramó en su familia desde el porfiriato, por eso después la agresión contra el porfirismo pero tuvo la ayuda de muchas mujeres también importantes, y entre ellas eran las maestras normalistas,
sí,
que allí se basó para repartir propaganda, y toda la propaganda antirreeleccionista, que se fueron de casa en casa en forma personal cada una de ellas, y con toda la preparación y con todo, conscientes de que hacía falta en el país el cambio del poder, que ya, pero sí encontraron mucha gente antirreeleccionista que les ayudó, y también pues utilizaron armas, explosivos, y total que a ellos les encontraron, ya después de la muerte de toda su familia, les encontraron un arsenal de pólvora, de explosivos, de mucha... ¿Cómo se armamento? Entonces, pues allí estuvo la muerte de sus hermanos. Luego, después ella estuvo presa junto con su cuñada, que ya habían matado a su esposo. Al esposo lo mataron bien curiosamente. Estaba debajo de una alfombra y se movió y sacó poquita la cabeza y ¿sabes? Le dieron un balazo en la cabeza al pobre hombre. Entonces la viuda y ella...
No debe de dar risa, pero pues no fue.
Pero sí, de la forma en que lo le dieron el balazo. Entonces ellas fueron detenidas varios años en la cárcel y los hijos, pues ya toda la historia... Tuvo varios reconocimientos, ella crió a los sobrinos, los quiso como a sus hijos, porque ella nunca fue casada y nunca tuvo hijos, y el gobierno
Carmelita,
le dio,
¿mande? Aunque no esté casado, muchas mujeres tienen hijos.
Sí, claro, claro, pues, cómo no, sus sobrinos y vecinos, pues qué sé yo.
Sí, sí.
De todas maneras, esta mujer tuvo varios reconocimientos por parte del gobierno antes de morir y tuvo una pensión, cual le permitió educar a los sobrinos, y los educó, dice que con mucho amor, porque ella nunca se casó. Total, que Carmen Cerdán, la triste, murió en Puebla, nació en Puebla y murió en Puebla, y murió el 21 de agosto de 1948, a los 72 años.
Ah, mire, sí,
tuvo sus añitos. Y cuando ella falleció yo tenía 2 años.
Mire, no, pues no hablemos de edades, mejor ni especifiquemos.
Ya me descubrí. Pues, ya me descubrí, adelante.
Pues nada más rápido, porque se nos termina el tiempo, a dar una pequeña semblanza de otra mujer muy valiosa para México, sobre todo para el sureste, para el sur de nuestro país, Elvira Carrillo Puerto, impulsora del voto femenino. El 6 de diciembre de 1878, en el seno de una familia acomodada, nació en Motul, Yucatán. Elvira Carrillo.
Ay, no me recuerdes, Motul.
Elvira Carrillo Puerto, desde muy pequeña, junto con su hermano Felipe, se sensibilizó de la dignidad que existía, de la desigualdad que existía en personas de diferentes clases sociales, así como de la discapacidad de oportunidades que había entre hombres y mujeres.
Yo tengo una prima política que viene aquí a Colotlán, esposa de Armando Cornejo.
Sí.
Ella es bisnieta de Felipe Carrillo Puerto.
¡Ay, qué interesante!
Se pone a platicarme de todo lo que les platicaba su abuelita de aquellos tiempos. ¡Ay, cómo me emociona!
Sí, qué bonito.
Y sabe cantar bonito. Y le digo, ándale, cántame ahora, peregrina.
¡Ay, qué bonito!
Muy, muy interesante. Sí.
Pues, después de varios problemas personales, a sus 29 años, participó en la rebelión de Valladolid, que buscaba derrocar al gobernador Enrique Muñoz por la tiranía hacia los habitantes. Para muchos especialistas, este hecho fue la primera chispa de la Revolución Mexicana. Fíjense qué interesante, una mujer que ya traía esos ideales, de combatir estas desigualdades que había entre hombres y mujeres.
Porque
y sobre
ya su
todo,
hermano había luchado contra lo...
Aquí lo estoy...
Los yanquis del...
El racismo, del ¿verdad? Racismo que había. Más tarde funda la primera Liga Feminista Campesina y contribuye a la creación del Partido Socialista Obrero de Yucatán, buscando la incorporación de las mujeres a la política. Cuando su hermano Felipe se convirtió en gobernador de la entidad, fortaleció su lucha, pero este fue asesinado y ella se vio obligada a emigrar a la Ciudad de México. Ahí continúa haciendo labor para que se decrete el voto, para que el voto sea también femenino, ¿verdad? No nada más de los hombres tenían derecho a votar. Lo que se le logró parcialmente en 1947 al autorizarse a nivel de elección municipal. En 1952, la Cámara de Diputados le entrega una medalla reconociéndola como veterana de la Revolución Mexicana. Pues hay mucho, mucho que hablar de esta mujer.
Ahora, Ahorita se me viene a la mente.
Nada más me permite así, pero sí. Finalmente, un año después, se reconocieron por la Constitución los derechos políticos de las mujeres mexicanas. Uh-huh. Falleció a la edad en la Ciudad de México en 1968.
Uh-huh. Ahora sí. Ya nada más para despedirnos, solamente quiero decirles que no olvidemos que la mujer de Colotlán es a lo mejor la más importante de todo el mundo.
Claro.
Sí.
Claro que sí.
Se despide. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos o nos escuchan dentro de 8 días.
15, no, porque dentro de 8 días va a estar pasando 15. El programa de la FIL.
De la Feria Internacional del Libro.
Sí. Muchísimas gracias. María del Carmen Carrillo se despide de ustedes.
Gracias por escucharnos, Yolanda Márquez.
Buenas noches, gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.